Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
No suelo hacer muchos comentarios al calor de los sucesos que adquieren una gran trascendencia mediática. Para eso están los medios de persuasión y las redes sociales para transmitirnos la desgracia y las mentiras en tiempo real. Ya una parte importante de la población se ha convertido durante los últimos días en experta en danas, riadas y cambio climático. También saben cuáles deberían haber sido las soluciones a la terrible desgracia que está aconteciendo en estos momentos en el Levante español. Y como la política se ha convertido para la ciudadanía en algo parecido a ser fanático del fútbol, señalan las culpas de su oponente ideológico como si estuviesen discutiendo entre quién es más tramposo, si el Barcelona o el Madrid. Valga, no obstante, las condolencias a todas las personas afectadas por la magnitud de la tragedia, y ya saben que la gente empobrecida, la gente vulnerable, tiene siempre muchas más posibilidades de verse afectada cuando sobrevienen las desgracias. La suerte, ya lo saben, va por barrios. Así pues, solo daré alguna opinión sobre asuntos no centrales de la tragedia. La primera cuestión es que, sea como sea, las consecuencias de la tragedia pudieron ser menos graves, menos víctimas mortales, menos familias que se han quedado con lo puesto. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. Si un episodio de tal volumen de agua acontece en Canarias, acabamos, casi todos, vivos o muertos, en la marea. La especulación urbanística ha copado las salidas naturales del agua de la lluvia. Nadie sabría qué hacer si esto pasara. Nunca se ha hecho un simulacro ciudadano para las catástrofes, ni siquiera unas líneas generales incorporadas en las escuelas para que aprendamos la teoría. Imagino que lo que estoy contando se puede trasladar a la mayoría de los territorios del Estado y de otros lugares. La segunda opinión es que de esta tampoco aprenderemos nada ni nadie saldrá más fuerte. Esas consignas motivadoras ya se agotaron durante la pandemia. De aquella locura, la sociedad no salió más fuerte, ni las instituciones han hecho nada para disminuir los efectos de las catástrofes, simplemente porque su misión es la de priorizar el capital y no el bienestar de las personas. Y también hagamos autocrítica porque la ciudadanía, sea las razones que fueran, no exige lo que debiera exigir: respeto escrupuloso a los derechos humanos. Tercera y última reflexión. En mi instituto se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia. Me lo comentó mi directora cuando entraba al centro. Presenté mis objeciones. Luego me enteré que había sido el resultado del comunicado que la Consejería de Educación mandó a todos los centros educativos de Canarias. Mis objeciones, es obvio, no se debían a mi negativa a guardar el minuto de silencio ante un hecho tan desgraciado y conmovedor. Mis objeciones venían por el distinto valor que le asignamos a las personas que fallecen. En septiembre, más de 60 personas murieron en el mar a escasos kilómetros de Canarias. Este fin de semana han fallecido en las puertas de nuestro país, de nuestras casas, al menos 50 migrantes más. No habrá un minuto de silencio institucional. Alguien ha puesto en el mercado el valor de los minutos de silencio. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el mundo, vamos a Valencia. Valencia, y vamos a estar 20 y pico minutos con Marta Sanchís Jiménez. Hola, Marta.
Hola, muchas gracias.
La razón de esta entrevista os va a sonar rápidamente. En todos los medios se ha estado hablando esta semana de la acampada de Valencia. ¿Cómo se cuece, se fragua esta situación? Previo hubo una manifa, pero cuéntanoslo tú.
Vale, pues, bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme a la entrevista. Y, a ver, la manifestación se llevaba preparando desde marzo aproximadamente, entre unos 34 colectivos, organizaciones, asociaciones, asambleas, vecinales y de barrio, y sindicatos de barrio, desde marzo, aglutinados bajo la plataforma de Valencia no está en venda. Luego, bueno, la manifestación fue todo un éxito y desde ahí, como un grupo autónomo de personas, que algunas sí que estábamos vinculadas, estábamos dentro de la plataforma de Valencia no está en venda, pero no todas, bueno, como que se empieza a hablar de boca a boca como la idea de acampar, pero en sí mismo no fue un acuerdo que se abanderó desde la campaña de Valencia no está en venda.
Claro, por experiencia, 6 meses de trabajo previos, eso implica, pues, no sé, mucha empatía, ¿no? Mucha capacidad de incorporar diferencias, matices.
Sí, la verdad que para nosotras como que el éxito ya lo habíamos conseguido antes de la manifestación, ¿no? Que es algo que hemos valorado, bueno, tuvimos una reunión el sábado, de valoración, porque el éxito está en aglutinar 34 organizaciones que tienen actividades políticas diferentes en unos, bueno, en unos parámetros generales comunes, pero bueno, con formas de entender la lucha social diferentes, y ha sido como un trabajo bastante arduo, estar 7 meses pues asamblea tras asamblea, y cada vez se ha ido uniendo más gente, ¿no? Y la verdad que ha sido muy bonito en ese sentido.
Oye, la acampada, 7, 8 días, que habéis estado ahí en la plaza del ayuntamiento, ¿cómo describirías el proceso, ¿no? Vale, muy bien, montáis unas tiendas, unas cuantas, ¿cómo se da el desarrollo?
Al principio fue un poco caótico, porque es como todo, ¿no? El subidón de una manifestación de aproximadamente 50.000 personas, de repente se plantan 20 tiendas y hay mucha emoción y hay mucha excitación. Y luego yo creo que la diferencia entre otro tipo de acampadas que se han podido dar por otros motivos es que ya partíamos de un punto o de unas demandas concretas que han sido como el punto de partida, ¿no? Entonces ese caos duró muy poco tiempo, pues los dos primeros días, ¿no? Por ejemplo, hasta que la gente se estabilizó, vino más gente, el primer día éramos 23 tiendas, al segundo éramos 30, al tercero 40, y hemos llegado a tener casi 50 tiendas. Entonces los dos primeros días fueron un poco caóticos, pero luego ya se establecieron comisiones de trabajo, 5 en concreto, y a partir de ahí, con las demandas que ya se habían trabajado bajo el paraguas de Valencia no está en venda, bueno, como que el trabajo fue muchísimo más fácil.
Claro, diariamente, bueno, ahí que sepamos, ¿no? Había un montón de actividades que cómo era, la gente se ha ido ofreciendo o los colectivos decían, creemos que esta temática es interesante. ¿Por qué las temáticas y cómo se ha desarrollado?
Pues sí, o sea, eso ha sido una locura. De hecho, hay muchísimas actividades que no se han podido hacer porque hemos cerrado antes la casa. Si hubiéramos seguido conforme las actividades, hubiéramos estado un mes más. Porque desde el primer día que se dijo que se intentaba trasladar, animábamos a la gente a trasladar la actividad política a la plaza para ocuparla, como que la gente se empezó a ocurrir pues ofrecer como sus sabidurías, sus talleres, colectivizar su actividad. Y nada, pues los colectivos contactaban con nosotras, con la gente que sabían que estaban en la acampada, y nosotros lo que hacíamos era derivarlo a la comisión de actividades y la comisión de logística, y ellas organizaban la programación del día, teniendo en cuenta en que todos los días había asamblea abierta a la ciudadanía a las 6 o 6:30 y asamblea interna a las 3. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas y la comida popular a las 2, pues se organizaban actividades por la mañana y por la tarde. Y la verdad que ha sido muy fuerte porque ha venido hasta gente de Madrid. Vino Luis González Reyes, vino el escritor de Capitalismo Canalla también, ha venido gente a dar charlas de formación laboral, los talleres de Muay Thai, de Lorta, de baile de postices, la muixeranga, o sea, es que ha venido muchísima gente.
Daba la impresión cuando una se acercaba a esas 6:30, a 7:30 más o menos, ¿no? Que el espacio funcionaba porque las comisiones funcionaban, ¿no?
Sí, la verdad que la organización de las comisiones ha sido lo mejor que hemos podido hacer, porque es verdad que las asambleas abiertas a la ciudadanía son muy necesarias, sobre todo por una cuestión de transparencia, de trasladar lo que se está trabajando de forma interna a la gente que, bueno, pues que quizás no puede poner el cuerpo de esa forma, pero que también quiere ser partícipe, ¿no? Y hay una frase de un hombre que vino a una asamblea que mola mucho, porque dijo que él sentía esa acampada como suya, ¿no? Y como que hay que interpelar a esta gente. Pero es verdad que las asambleas abiertas en sí no suelen ser muy operativas si no hay una organización previa o un trabajo que se hace detrás, ¿no? Y por eso se decidieron hacer las cinco grupos de trabajo, que eran logística, una comisión antirrepresiva, política, comunicación y actividades. Y entonces ahí aglutinamos a mucha gente, porque estábamos organizadas de forma interna en esas comisiones, pero en cada asamblea abierta, como lo trasladábamos la información, se sumaba más personas a las comisiones, porque ya tenían como cierta claridad de dónde es donde yo creo que puedo aportar. Entonces ya no era algo caótico de vengo aquí a escuchar a la gente tal, sino ya, vale, pues yo que soy buena en redes sociales, me meto en comunicación, a mí que me encanta organizar actividades, voy a actividades. Entonces a partir de ese momento, que fue al segundo día, todo empezó a funcionar súper bien.
Claro, una que escuchó fundamentalmente, es lo que tocaba, muchas intervenciones allá, me sorprendía, por ejemplo, ver una persona de unos 50 años que hablaba de ella y de su madre, que dormían en el cajero de al lado durante año y medio, y cómo sentían la necesidad, por lo menos, que se les escuchase, ¿no? O sea, que me parece muy potente. Eso con, a la vez, de personas que reiteraban, lógicamente, por problemas como muy sentidos, largos en el tiempo, como obsesiones, fijaciones, ¿cómo gestionabais? Claro, todo, porque de alguna forma se os estaban pidiendo ahí, de repente, que resolvierais problemas individuales de montón de gente que estábamos por allí, ¿no?
Claro, o sea, por eso estaba diciendo que al final las asambleas, claro, nos sabía mal, ¿no? Porque al final la gente está muy molesta y está muy fastidiada y es normal porque ahora lo que está pasando es que, bajo mi punto de vista, creo que lo que ha pasado es que han tocado el grueso de la población, que es la clase media, ¿no? Pero esta gente que está sin techo directamente, no es que no se pueda pagar un alquiler, sino que directamente no tiene ni opción a ello de ninguna de las maneras, es la que realmente está fastidiada, ¿no? Y es realmente la que lleva años viviendo al margen de la sociedad, ¿no? Y siendo las grandes olvidadas. Y para mí es una de las cosas más bonitas que ha pasado en la acampada, y es que desde el primer día se acercaron gente sin techo a ser una más. Se les dio tienda, se les dio sacos, se les dio mantas, se les dio comida, y estas personas han formado parte de las asambleas como unas más. Y para mí eso ha sido como una pequeña victoria, pero que también hemos tenido que gestionar pues de otras formas, ¿no? Sabiendo que la acampada iba a tener un final, aportando los recursos que la gente, quizás como de los movimientos sociales o quizás como de las profesiones más sociales, teníamos, y derivarles pues a servicios sociales y a gente que quizás pudiera darles como una ayuda más continuada que la que íbamos a poder ofrecer nosotras. Y en cuanto a escuchar, por ejemplo, pues lo que intentábamos hacer es darles un espacio después de la asamblea abierta para intentar que las asambleas abiertas fueran lo más operativas posibles.
También me llamaba la atención eso del acta, ¿no? Las personas que ahí tomaban acta de cada una de las asambleas, las propuestas, para canalizarlas para esas comisiones. Pero poco a poco se armó como unas demandas con tres ejes, ¿no? ¿Cuáles eran las demandas, sobre todo esos ejes?
Vale, o sea, las demandas ya estaban armadas realmente antes de la acampada, por eso te decía que ha sido muchísimo más orgánica que quizás, o sea, en una semana hemos podido llegar a puntos en común, sobre todo con la estrategia política a seguir después de la acampada, porque las demandas ya estaban trabajadas. Si no, quizás hubiéramos necesitado más tiempo para establecer el segundo paso, que es qué vamos a hacer si no se nos escucha, ¿no? Hubiéramos tardado más tiempo en llegar ahí porque no hubiéramos tenido como el primer paso, que son las demandas. Entonces, en cuanto a las demandas que se recogen de las que ya por las que nos manifestamos, se divide en tres ejes: el de la vivienda, que hay muchas, pero las principales son más urgentes porque hemos tenido que priorizar, porque como decimos, lo pedimos todo porque realmente está todo por luchar porque nos están destrozando el territorio. Entonces, las más urgentes en cuestión de vivienda son la paralización de todos los desahucios y la regulación radical y inmediata de los alquileres. En cuanto al eje de turistificación, las que se priorizan son la prohibición de los apartamentos turísticos, principalmente ilegales, pero también legales, porque al final consideramos que quitan vivienda de uso residencial, y o sea, como que se deje de promocionar el turismo como único motor de económico, y declarar Valencia como zona tensionada para poder hacer todo esto, tanto en materia de vivienda como o sea, en materia de alquileres como en materia de turismo. Y luego, finalmente, el de territorio, tenemos tres demandas principales, que son la paralización inmediata de la ampliación del puerto y del aeropuerto, la paralización del decreto Motosierra, que es el decreto 7/2024, si no me equivoco, que afecta a las poblaciones rurales donde se están proyectando macroproyectos fotovoltaicos y eólicos. Y luego la protección efectiva de la albufera como una figura propia de derechos, como se aprobó en el 2022 con el Mar Menor.
Claro, hacéis estas propuestas y una de repente, por casualidad escucha en una radio, o sea que, al presidente de la Generalitat diciendo: estoy con las acampadas, tienen toda la razón del mundo. Y claro, la coletilla típica de la gente de los partidos estos, ¿no? Y la culpa era de todos los que estaban antes, no mía, ¿no?
Claro, las declaraciones, la verdad que de los últimos días han sido surrealistas, porque, bueno, pues porque primero dicen que se solidarizan, ¿no? También es un juego de política institucional, porque el gobierno central es del PSOE, el Ayuntamiento de Valencia es del PP, pero delegación de gobierno sigue siendo del PSOE. Entonces, claro, es un poco a ver quién hace qué, ¿no? Es igual que la presencia policial ha sido prácticamente nula, ¿no? Y esto tiene, o nosotras creemos que tiene una explicación, y es que nadie quiere dar el primer paso. O sea, obviamente nosotras hemos molestado, lo que pasa es que las apariencias siempre cuentan más, ¿no? A un nivel mediático. Si yo aparento que no me molestas y que yo te respeto y tal, tengo un juego, un discurso de cara a la izquierda o hacia el PSOE que defender, ¿no? En cuanto a que vosotros lo habéis hecho peor, ¿no? En este caso el pacto del Botánic, ¿no? Aquí en Valencia. Y es gracioso porque aquí en el Botánic hay una cosa que se aprobó que se llama tanteo y retracto, que permite que, o sea, las administraciones públicas tienen prioridad cuando las viviendas salen a subasta pública, ¿vale? En vez, prioridad ante los fondos de inversión. Y es gracioso que diga que se solidarizan y mientras tanto el PP quiere tumbar esa ley, quiere traer la Copa América de repente, porque han dicho que después de Barcelona, pues que Valencia es la mejor ciudad para traer la Copa América, y luego quieren construir, ¿no? Que es como la solución a la que le encuentra todo el mundo, a todos los partidos políticos, a la problemática de la vivienda, cuando nosotras decimos que la construcción no es una solución teniendo miles de casas vacías de la banca rescatada y de fondos de inversión que se pueden expropiar, por ejemplo, y rehabilitar.
Claro, estos son sus medios, son sus lógicas, pero una piensa, ¿pero se han pasado por la acampada, os han llamado, han planteado algo?
Qué va, o sea, no, en una semana no hemos tenido muchísima prensa, hemos sido el reality show de España, la verdad, o sea, nos ha contactado hasta Risto Mejide, o sea, ha sido muy fuerte. A las 7 de la mañana nos despertaba la prensa, pero no ha venido ningún partido político. La única respuesta que ha habido ha sido después de la rueda de prensa, porque vinieron 19 medios de comunicación. Entonces eso les ha dolido muchísimo o les ha impactado muchísimo. Yo creo que se pensaban que no iba a venir nadie a la rueda de prensa del viernes, y a los 15-20 minutos de que se hiciera público llamaron a un compa que ha sido una de las personas que ha estado en contacto con delegación de gobierno, y delegación de gobierno ha sido quien nos ha ofrecido para hoy, ahora mismo a las 10:30. Se está dando una reunión con delegación de gobierno que supuestamente quiere tener una mesa de trabajo con nosotras. Pero realmente nosotras lo anunciaremos ahora después, porque queremos ver un poco qué es realmente lo que nos están ofreciendo. Nosotras realmente no queremos negociar así como tal. O sea, ellas saben muy bien, y esto se dejó claro en la rueda de prensa, ellas saben muy bien lo que se tiene que hacer, lo que se puede hacer y lo que se debería de hacer, porque si nosotras, colectivizando el pensamiento y colectivizando los recursos que tenemos cada una, hemos podido llegar a la conclusión de en tres ejes que no se pueden eliminar, o sea, están relacionadas, no puedes hablar de turismo sin hablar de vivienda, y no puedes hablar de vivienda sin hablar de territorio, y así todo el rato, y por eso no somos ambiciosas en las peticiones. Si nosotras hemos podido llegar a tener medidas claras, detalladas, radicales, porque se necesitan medidas radicales conforme está el patio, ellas también lo pueden hacer. Entonces nuestra intención es básicamente dejarles claro cuáles son nuestras intenciones si ellas no nos escuchan y si no hay cambios sustanciales y si no se ponen de acuerdo de una vez para establecer medidas para el bien común. Entonces, negociar realmente, como ellos dicen que vamos a, porque lo han publicado en algún artículo, que vamos a negociar, nosotras no vamos a negociar nada. Nosotras vamos a ir para que no se diga que nosotras no hemos ido y que no hemos hablado con ellas bajo mediante los cauces formales. Nosotras presentamos el viernes también las demandas por registro de entrada, que es como se comunica a las administraciones públicas, y nosotras hemos hecho esto porque aunque sabemos que no nos van a hacer caso, no queremos que ganen el discurso de que nosotras encima nos negamos a hacerlo.
Claro, porque una cuestión es enunciar, plantear y describir cuál es la situación, y otra que te coloquen en la rueda infinita de reuniones, de mesas, ¿no? Claro, es interesante también esta reflexión, es decir, ¿sabéis cuál es el diagnóstico? ¿Conocéis nuestras propuestas? Vosotras mismas, entre vosotras, tenéis propuestas diferentes, no nos mareéis, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y además que es una cuestión de que delegación de gobierno no es suficiente, ¿no? Porque al final nosotras sabemos que las competencias son diferentes dependiendo de la institución pública. De hecho, las demandas por registro de entrada se han presentado de esta forma: al Ayuntamiento de Valencia, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y a la Generalitat, de forma diferente y divididas en cada eje. O sea, es que les hemos hecho prácticamente el trabajo, ¿vale? Entonces, nosotras sabemos que delegación de gobierno, bueno, pues nos contestarán hasta cierto punto, ¿no? Es un poco a ver qué quieren, ¿no? Pero realmente sabemos que no es suficiente. O sea, la mesa de trabajo que se supone que quieren hacer deberían de ser con diferentes responsables, ¿no? Y además, como que también una cosa que tenemos nosotras clara es que nosotras no vamos a hacer su trabajo porque nosotras no cobramos por ello y porque es su responsabilidad como personalidades públicas y de responsabilidad para con la ciudadanía. Entonces, creemos que ya hemos hecho demasiado, porque la verdad que el trabajo que hay detrás de las demandas es muy, muy grande, con datos, con trabajos de campo, pues es un trabajo de 7 meses, ¿no? Y creemos que vamos a intentar que no nos mareen, ¿no? Que al final son ellas las que se tienen que reunir, por mucho que sean de partidos diferentes, la problemática es común. Ahora está el PSOE, y al PSOE, pues mira, yo no soy de ningún partido de estos, pero que ahora le ha tocado al PSOE, igual que le podía haber tocado al PP la pandemia y a ver qué hubiera hecho, ¿no? Es como que al final la problemática común es la vivienda y las soluciones son comunes. Da igual el partido que sea, si la gente no puede vivir, no puede producir, ¿no? Que al final es lo que les interesa, que se produzca, pero es que si no hay casa, no hay un punto de partida para nada.
Llegó el domingo, ya lo teníais también poco masticado, y planteáis que a partir del domingo venís de barrios, queréis ir a los barrios, ¿cómo es eso?
Sí, un poco la estrategia, vale, se decidió como se ha ido hablando durante toda la semana, sobre todo quizás a partir del jueves, como qué hacíamos, ¿no? Porque se decidió que de cara a la prensa se iba a decir que íbamos a estar más o menos hasta el domingo, porque la prensa es, bueno, muy insistente, digamos. Entonces todos los días nos preguntaban si mañana íbamos a estar, si mañana íbamos a estar. Entonces fue como una cuestión también de cuidados hacia nosotras mismas. Es decir, mira, vamos a decir que de momento hasta el domingo y así igual no se pasan todos los días. Luego se decidió una asamblea interna el viernes que efectivamente nos íbamos a quedar hasta el domingo, a no ser que hubiera un cambio sustancial. ¿Cambios sustanciales cuáles son? Pues una réplica en otro territorio o de repente 50 tiendas más. También hay que ser inteligentes. La acampada es un símbolo de resistencia, es un golpe en la mesa, es una estrategia de hacer ruido, pero hay que ser inteligentes y hay un timing, ¿no? Un tiempo en el que si no se ha replicado masivamente, si no ha crecido masivamente la acampada, hay que pasar al siguiente paso, que es ahí donde donde se ha estado trabajando, en el qué vamos a hacer si nuestras demandas no son escuchadas y qué vamos a hacer después. Entonces, lo que se ha decidido a través de asambleas abiertas e internas es llevar a cabo la estrategia del contrarreloj, que es que les hemos puesto una fecha. Empieza ayer, contrarreloj, y es que si en primavera no ha habido ningún cambio sustancial, nosotras durante este tiempo nos vamos a organizar en los barrios y en los pueblos para caminar hacia una huelga, o bien de consumo o bien de alquileres, dependiendo también de lo que hagan otras ciudades y otras organizaciones del territorio con las que estamos en contacto, como el Sindicato de Inquilinas de Madrid o el Sindicato de Llogateres de Barna. ver un poco cómo se puede coordinar esa huelga y también ocupaciones del espacio público. Y bueno, pues tienen este tiempo, ¿no? Se ha dicho que hasta la primavera. Y en este tiempo nosotras no es que volvamos a los barrios, porque ya estábamos en los barrios. De hecho, el trabajo de los barrios y de los pueblos es el que nos ha llevado a poder hacer algo como lo de la acampada, ¿no? Entonces es simplemente continuar, recoger todas las fuerzas y sinergias que se han generado, mantener el grupo de la acampada en activo y trabajando, pero mientras tanto también trabajar en los barrios, porque hay muchísima gente que se ha acercado, que quiere empezar a abrir una asamblea en su barrio, y eso es, ahí es donde está la potencia, tener una ciudad articulada.
Marta, yo te he escuchado más de una vez, creo que dos, sobre un caso que me hizo tic la cabeza. Estoy siguiendo muy de cerca lo que pasa en Canadá. ¿Qué es lo que pasa en Canadá con los fondos de inversión?
Pues en Canadá, a mí es que hace un año lo leí, tampoco, o sea, tengo información muy concreta sobre todo del contexto político, pero sí que me generó mucha curiosidad cómo Canadá se estaba viendo inmersa en un problema de vivienda en la que la gente no podía vivir en sus propias casas de la cantidad de capital extranjero y fondos de inversión que iban al país a invertir para utilizar o bien para sobre todo para actividad turística, ¿no? Entonces, desde el 1 de enero de 2023 entró en vigor una ley fomentada por el partido político, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está ahora en el gobierno, para prohibir directamente, durante un año, hicieron como la prueba piloto hasta el 1 de enero de 2024, prohibir que el capital extranjero pudiera adquirir casas para uso turístico. Creo que ha sido directamente prohibir que pudieran comprar casas. Y ha funcionado, y en enero de este año lo han vuelto a renovar hasta el año que viene. Y bueno, es uno de los ejemplos, ¿no? Al final el presidente habla mucho de Canadá, habla mucho de la necesidad que hay de proteger a las personas que tiran hacia adelante el país. Y es como algo que es súper lógico, porque en este sistema capitalista, o sea, como que llega llega hasta el punto de ser incluso contraproducente lo que están haciendo las autoridades públicas de este país, porque si yo, que no estoy a favor, estoy en contra de, o sea, yo estoy en contra del capitalismo, pero si me pongo como en su cabeza, preferiría, o sea, defendería mis demandas, que son anticapitalistas, pero realmente como que tienen un sentido a un nivel de producción, ¿no? Porque si tú quieres que la gente que vive, que la gente que trabaja se pueda quedar en la ciudad y siga trabajando para la ciudad o en el propio país, tienes que proteger de alguna forma que eso se pueda dar, ¿no? Entonces el presidente de Canadá dice eso mucho, ¿no? De proteger a la gente que de verdad habita la ciudad. O por ejemplo, otro ejemplo es el de Ámsterdam, que desde el año pasado se han limitado las pernoctaciones de turistas al año, entraban en vigor creo que este año. O sea que hay formas de hacer las cosas, incluso países como, pues eso, como Canadá, como que lo están llevando a cabo. Entonces es una cuestión de voluntad política también, y referentes hay.
Para ir terminando, escucho la entrevista y digo, vale, quiero saber más. ¿Qué páginas, qué espacios, cómo dar con vosotras en el mundo este virtual y en el real?
Ya, sobre todo Valenciano está en venda porque, y entre Barris o el sindicato Habitatge o la PA, por ejemplo, porque no se han hecho redes propias de la acampada por una cuestión de legitimidad a nivel, pues que no sabíamos cuánto iba a durar, si iba a tener entidad propia y tal. Luego, cualquier de estas redes que puedas contactar, te dirán cómo acceder al grupo de Telegram que hay para trabajar el tema de la acampada y la estrategia política que se seguirá hasta la primavera. Y físicamente, bueno, en cada barrio de normal hay asambleas o asociaciones que, si preguntas, yo creo que ahora ya nos van a conocer. Entonces, creo que cualquier persona así como mínimamente asociada o organizada te puede dar algún tipo de información, porque no estamos en ningún lado en concreto, estamos en muchos, que es lo guay también.
Marta, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A Jul.
Flexibilidad donde tú decides cómo organizarte, lo cual supone que el domingo a lo mejor estás trabajando y pensando para desarrollar eso. Al mismo tiempo te exigen ese vuelco emocional. De hecho, hay un, en Recursos Humanos se habla de contrato emocional, donde tú no solo contratas una serie de condiciones, sino que también, pues si toca el sábado irte a Aranjuez a pintar cuadros para hacer team building, pues te tendrás que ir, porque aquí lo que importa es la cohesión, donde en lugar de salarios lo que ofrecemos es buen ambiente.
Yo no nací en el barrio, nací en un hospital. El camello de tu clase ahora es nacional y le costó aprobar mucha ortografía. Eso sí, sacó un 10 en psicopatía. Dame una alegría, dime que quebró Iberdrola. Un sueño erótico, estropear el Mercadona. Y te crees clase media y te digo, eres clase obrera. Si escuchas follar al vecino, que muera Luis Figo, viva Cantona. A Netanyahu, un misil de Hezbollah. Que venga el Mossad, me encontrará en el bar, bebiendo barrechat e insultando a Juan del Val. ¿Quieres robar? Hazlo en supermercados. ¿Quieres ocupar? Hazlo a grandes propietarios. Que el trabajo no dignifica, yo lo reconozco. Quiero vivir de paguitas.
Venimos del barro, los bloques de ladrillo visto. Para mi suegra el anticristo, me tiro el pisto, joder, nací en el Mediterráneo. A mí me falta calle, sí. A ti te falta andamio, lo pillas o te lo explico. Odiar a los ricos, que todo arda por completo. Los gritos anuncian el desastre, la nostalgia en la industria que nos pone tristes. En este mundo de contrastes, sobrevivo en el Carmen vecino ilustre. Descubriste que la mazorca como butanes para los niños. Duermo poco, sueño mucho, ángeles caídos. Ahora también publico libros. Salgo en editorial primera base. El más tonto de clase, opósito a gendarme. Mi fantasía sexual, te lo juro, jubilarme. Y verdades que acribillan. Calamar, un pijo falso que se cree Bob Dylan. Resolutivos como Killian. Abolir la familia de caciques y caudillos. Mira cómo brillo, tú chupa banquillo, yo a cuchillo. Envejecer como Jane Fonda, no como loquillo. Fuck la pegatina, lo siento pibe. Lanzaremos confeti cuando Palestina sea libre.
Ya pasó de moda el 15M y muchos rappers que se sumaron vuelven a hablar de sus penes. No pasa nada, nene, se te da mejor. Y tu mensaje, créeme, era muy cercano a Vox. Autosuperación, mantra liberal. ¿Quieres ser el mejor? Yo vivir sin trabajar. Que la escalera social es un invento. Por mucho que tú muestres, se puede triunfar sin talento. Quiero ser libre, no productivo.
El trabajo no dignifica.
Ejecutar al ejecutivo.
Ocupar tu mansión, quemar tu lago y que trabaje Rita.
Quiero ser libre, no productivo.
El trabajo no dignifica.
Ejecutar al ejecutivo.
Ocupar tu mansión, quemar tu lago y que trabaje Rita.
El derecho a la pereza. El derecho a la pereza.
O sea, estoy improvisando loco.
Déjalo.
Libros de la editorial Zambra Baladre. En esta segunda entrega de la sección os vamos a hablar de varios libros que nos transportan a lo largo de la historia y el trabajo de Baladre. Empezaremos con uno de edición reciente. 40 años no son nada. Para continuar con un recorrido por los distintos textos que muestran la renta básica de las iguales, el modelo fuerte de renta básica defendido por la colectividad de baladrinas. 40 años no son nada, Baladre, desde 1982, Sembrando Comunidad, es una obra coral de las gentes de Baladre que celebran, en palabras de una de las compas que escribe desde el otro lado del océano, un amplio recorrido de sueños compartidos con gentes luchadoras. En noviembre de 1982 comenzó a construirse un espacio de relación y apoyo mutuo desde la total autonomía de grupos y personas que no repitiera experiencias anteriores muy atravesadas por estructuras verticales o influenciadas por los partidos políticos. En Baladre no sabemos periferia, y lo comunitario es pilar de nuestra relación. No entendemos construir sin compartir. Además de un recorrido a grandes pinceladas por la historia de Baladre, el texto nos ofrece pequeñas paradas en las herramientas más importantes desarrolladas durante estos años. Herramientas basadas en afectos y cuidados, poniendo siempre a las personas en el centro. Comentamos aquí solo tres ejemplos. Renta básica de las iguales. Es el derecho individual de todas las personas a percibir una cantidad de dinero de forma periódica y sin ninguna contraprestación o requisito que cubra nuestras necesidades materiales. Radio Pimienta, para hablar en libertad, desde la autogestión. Creamos una radio libre y comunitaria que emite desde Canarias para el mundo. Cuando Baladre y Radio Pimienta se encontraron, nació el programa Nosotras las Personas, que lleva emitiéndose desde 2006, con periodicidad semanal, y nos acompaña por las diferentes geografías y temáticas baladrinas. Nos sostenemos. Frente a las múltiples desigualdades, incluida la que nos ofrece comida basura, a buen precio, porque el alimento de calidad no es para todos los bolsillos, existen otros mundos que surgen de la periferia, de las que mal comen y que buscan la sostenibilidad de sus vidas y del planeta fuera de etiquetas, generando relaciones, compartiendo espacios, recursos y conocimientos. No podía salir un libro como este sin hacer un recorrido por todos los grupos y luchas que en estos 40 años dieron, y siguen dando, forma a la Coordinación Baladre. Resulta imposible incluir en esta reseña todos los nombres y ninguna historia, con tantas y tan interesantes que se relatan en el libro. Solo queda una solución: leerlo. Encontraréis apuntes de acción social crítica y transformadora, de espacios de resistencia, de superación y apoyo mutuo, de lucha contra la exclusión, de feminismos, de espacios comunitarios, de música para la resistencia, de autogestión, de desobediencia, de derechos sociales y mucho más. Y de regalo, la última sección del libro titulada Sentipensares. Nos acerca a las particulares visiones de muchas otras gentes que conocen Baladre desde sus diferentes territorios y vivencias, y que señalan la necesidad de seguir en la lucha, pero sobre todo, la alegría de compartirla. Renta básica de las iguales. La propuesta de la renta básica de las iguales resulta tan central en el trabajo de Baladre que ha dado lugar a muchas horas de debate y formación y a numerosos textos para apoyarlas. El primero de ellos surgió en 1998, de la mano de José Iglesias Fernández, autor y coautor también de muchos otros libros posteriores, y se tituló El derecho ciudadano a la renta básica. Después, más o menos a uno por año, vinieron Ante la falta de derechos, renta básica ya. Todo sobre la renta básica, las rentas básicas, el modelo fuerte de implantación territorial, la cultura de las rentas básicas. ¿Hay alternativas al capitalismo? La renta básica de las iguales. Y más adelante, renta básica de las iguales, de cómo se forja un instrumento de lucha contra el capitalismo. Algunos de ellos, editados también en América, por parte de editoriales amigas interesadas en difundir estos conceptos e incorporarlos y adaptarlos a sus propias luchas e idiosincrasias. La renta básica de las iguales defiende un ingreso individual, basado en la persona, universal, sin exclusiones por razón de edad, nacimiento, aportaciones, etc. E incondicional, sin requisitos ni contraprestaciones que condicionen su mantenimiento. Además, hablamos de cuantía y equidad. Todas las personas deben recibir la misma cantidad, que será como mínimo lo establecido como umbral de la pobreza, la mitad de la renta per cápita de un territorio. Y aún vamos más allá, estableciendo un fondo comunitario. Se trata de una propuesta política de dividir la cuantía en dos partes, una individual y otra que iría a este fondo para utilizarlo en las necesidades que decidamos colectivamente entre todas. De esta forma, recuperaríamos los derechos sociales que, cada vez más, se ven destruidos por los sistemas neoliberales de privatización y recortes. Este modelo de renta contribuiría a la redistribución de la riqueza y debería ser combinada con otras medidas que pongan freno a la especulación, acumulación, consumo desbocado y a la propiedad privada. Para facilitar el acercamiento a estos conceptos y expandir los debates, creamos diversos cuadernos que, de forma resumida, explican el contenido de la propuesta y su objetivo de transformación social, o se atreven a más, como en el texto «De la renta básica a la riqueza comunal, dos instrumentos y un proceso hacia la sociedad comunal». Asimismo, realizamos una serie de estudios de viabilidad de la renta básica de las iguales, en Andalucía, Extremadura, Galicia, el municipio de Alfafar, en el País Valencià, y el municipio de La Orotava, en Tenerife. Todos ellos desmienten una de las razones más difundidas para tratar de echar por tierra una propuesta como esta, la idea de que no hay dinero para llevarla a cabo. Además, incluyen entrevistas que quizás nos sorprenden por sus resultados. Solo un ejemplo. Es habitual que ante la pregunta genérica de si la renta básica influiría en el trabajo, una mayoría de personas opinen que quizás muy poca gente querría trabajar con los problemas que esto acarrearía. Sin embargo, ante la pregunta específica de lo que haría cada persona encuestada, la gran mayoría, muy cerca del total, manifiestan que trabajarían en lo que más les gustara, no permitirían la explotación, trabajarían menos horas y, o, harían trabajos comunitarios, pero no abandonarían la actividad, porque no conciben estar sin hacer nada. Durante todo este tiempo, el debate no hizo sino afianzarnos en la idea de que, respetando otros modelos, no nos interesaban ni compartíamos las propuestas de reparto de la riqueza que no cuestionan la acumulación, la devastación, la explotación, tanto de las personas como del entorno, las desigualdades de género y el patriarcado. En este sentido, las compas María Fidalgo, Rosa Zafra y Alicia Alonso parieron en 2014 el texto Renta básica de las iguales y feminismos, de la centralidad del empleo a la centralidad de la vida, que con posterioridad se editó también en gallego y en catalán. Desde Baladre intentamos desvelar la invisibilidad del trabajo de cuidados, las alianzas del capitalismo con el patriarcado, la feminización de la pobreza y la importancia de la renta básica de las iguales como herramienta para enfrentar ambos sistemas de opresión y dominación. Atravesamos una profunda involución ecológica, social, económica y política. El modelo de distribución, producción y consumo que hoy se encuentra en crisis y que se intenta desesperadamente volver a poner en pie, se desarrolló en oposición a las bases materiales que sustentan la vida humana. Aceptar la interdependencia como condición para la existencia humana, en sociedades no patriarcales, supone que la sociedad en su conjunto tiene que hacerse responsable del bienestar y de la reproducción social. Por eso la renta básica, en una sociedad ecofeminista, debe ir acompañada de políticas de reorganización de aquellos trabajos que no se pueden dejar de hacer, entre ellos los más importantes, los de cuidados. La propuesta está lanzada. Ahora nos toca a todas recoger el testigo. Estamos ante una invitación a la participación social mediante la redistribución de la renta. Se trata, por tanto, de una herramienta política para abrir vías hacia una sociedad alternativa al capitalismo y su gemelo, el heteropatriarcado. Conozcámosla y utilicémosla.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas.
Ahora que he bajado mi arma por casi obvias razones, El enemigo aún está aquí, invisible. Ahora, el cañón de mi arma no tiene un objetivo preciso. Deja que mi mano trabaje, que mi boca cante, que mi lápiz escriba sobre las mismas cosas a las que apuntó mi bala. Hola, hoy os traigo a Freedom Nyamubaya, campesina, poeta, bailarina, activista por la libertad de su país. Nacida en Uzumba, en la República de Zimbabue, país que, cuando ella nació en el 58 estaba colonizado salvajemente por el Imperio Británico. Es la época en que su país, su tierra, se llamaba Rodesia del Sur. No sé si recordáis, para diferenciarse de Rodesia del Norte, que es la que actualmente se llama Zambia. Vale, pues Freedom cursaba sus estudios secundarios, pero cuando cumplió 15 años los abandonó para participar en la segunda Chimurenga, que es un término Shona que significa lucha revolucionaria. Y luchó en las filas del Ejército Africano para la Liberación Nacional de Zimbabue, ZNLA, cuya base de operaciones se encontraba en Mozambique. Bueno, nos retrotraemos un poquito. Este conflicto, la liberación de Mozambique, tuvo las características de una guerra civil provocada por la Declaración Unilateral de Independencia y la formación de un gobierno de minoría blanca, que representaba el 5% de la población. La constitución que aprobó esta minoría blanca otorgaba 8 escaños a los no europeos, que era el 95% de la población, y a los jefes tribales. Bueno, el caso es que se produce una guerra popular, que es la única manera que tuvo la mayoría de la población de Zimbabue de conseguir liberar su país, ¿vale? De esta falsa independencia y de este gobierno minoritario y segregacionista. Bueno, Freedom, en esta lucha por la liberación de su país, alcanzó el grado de comandante femenina, se les llamaba así, comandante femenina, en operaciones durante la lucha, ¿no? Finalizado el conflicto finaliza en los 80, o sea, en el año 80, ¿de acuerdo? Bastante vergonzoso el hecho de que Zimbabue consiguiera la independencia en 1980, El primer congreso de mujeres organizado por la Unión Nacional Africana de Zimbabue la eligió a ella como secretaria de Educación. Y a mediados de esta década fundó la organización no gubernamental llamada Servicios de Extensión Gerencial y Capacitación para el Desarrollo Rural y Urbano, el MOSTRUD, en Marondera. Al principio crea esta fundación para ayudar a desplazadas y refugiadas como consecuencia de la guerra, pero al cabo de los años cambió hacia la formación y la asistencia técnica en el desarrollo rural, en el tema de alfabetización, teatro, música, bailes tradicionales, etcétera. De hecho, ella era bailarina tradicional. Bueno, como habéis podido comprobar, ella era poeta. Empecé con un poema suyo, acabaré con un poema suyo. Y en esta época publica su primera obra, que dice En el camino otra vez, poemas durante y después de la liberación de Zimbabue. Y son los versos en los que, bueno, pues ella desgranó hechos y sentimientos de su pueblo durante e inmediatamente después de la guerra de liberación. Y el miedo, ¿no?, existente en que una parte de los dirigentes de esta lucha revolucionaria encarnara un gobierno autoritario, como ya hemos visto que pasó en algunos sitios, ¿no? En el 87 fue coautora, junto a Irene Ropa, Rino Fuca, de un poemario, Nadangariro, y en el 95 publicó Crepúsculo del Amanecer, y en este ya gira un poco y ya se sumerge en la vida cotidiana, ¿no?, de hombres y mujeres que luchan por la libertad, no solo en una guerra de liberación o en los campos de batalla, sino en el trabajo, en la siembra, en la cosecha y en situaciones límites, ¿no?, como la prisión. Ella solo publicó estos dos poemarios, más el otro que hizo en colaboración, y en el 2003 publicó una historia corta, todavía escribiendo, y editó, ayudó a la edición de En ausencia de visión, donde describe otra vez el periodo posterior a la guerra, ¿no? Fue una mujer crítica, activista, feminista y, bueno, defensora de los valores tradicionales entre comillas, lo de valores tradicionales, ¿no? Bien, bien pensados, ¿no? Al final de su vida vivió en una granja, en Mangura, donde creó una organización civil para enfrentarse a los cazadores furtivos que amenazaban la supervivencia de los animales autóctonos de esa región de Zimbabue. Freedom Nyamubaya murió en el 2015. Bueno, pues acabamos con uno de sus poemas más conocidos, que habla sobre el hecho de ser mujer en una guerra. El hecho de ser mujer y mujer soldado en una guerra como fue ella, ¿no? Dice el poema: viaje y medio. ¿Alguna vez te ordenaron desnudarte frente a un millar de ojos aullantes, forzada a permanecer tirada de espaldas con tus piernas abiertas, permitiendo que alguien a quien nunca viste antes inspeccione tu vagina? Imagínate tirada de espaldas, apoyada sobre un estómago vacío, sobre hormigas que te muerden furiosas, sobre las arenas calientes de África y que te pidan que simules hacer el amor. ¿Alguna vez has permanecido despierta cientos de horas en una noche llorando a gritos sin voz? ¿Alguna vez te pidieron que ladraras como un perro salvaje o que te rieras como una hiena o te han golpeado las nalgas hasta convertirlas en carne molida? La verdad proviene de las nalgas del camarada. Una famosa consigna. Esto sucedió en los campamentos del Movimiento de Liberación. Hemos recorrido un largo camino y todavía tenemos que hacer viaje y medio. Bueno, pues con las palabras de Freedom Nyamubaya me despido. Ajul.